mente se pasea hambrienta por ahí, intrépida, sedienta y flexible. Edward E. Cummings.
Torres. Bienvenidos.
No tengo plata, no tengo red. dice esta canción que nos presenta Vicentico para arrancar el Expreso de las 10. Porque durante esta pandemia hemos tenido diversas pérdidas. Ya no tenemos la libertad para salir. No tenemos la oportunidad de estar con nuestros amigos o seres queridos. Algunos ya no tienen trabajo por esta misma circunstancia. Y la mayoría de personas en el mundo ya no tenemos tranquilidad. Es posible que la situación de confinamiento haya hecho que rompamos nuestras rutinas diarias o que nuestras emociones estén más a flor de piel. Puede ser que nos sintamos solos y con mucha nostalgia del pasado, lo que puede generar malestar emocional. Por lo que hoy, en el Expreso de las 10, presentaremos una alternativa de apoyo para el cuidado de la salud mental en el contexto de la pandemia. SICOVID-19. Acompáñanos. Esta mañana trabajamos para ti con mucho gusto Guadalupe Estrella en la producción, con el apoyo de Eduardo Ornelas, Andrea González en las redes sociales y José Luis Vázquez en el control operativo. Tu servidor, Alonso Torres, agradece que inicies con nosotros una semana más de esta realidad que nos ha tocado compartir. Un saludo al público que nos escucha a través de las emisoras de Radio Universidad, instaladas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Ante las diversas molestias emocionales que ha generado la pandemia del COVID-19, como preocupación, miedo, estrés, ansiedad y depresión, se ha creado SICOVID, Unidad de Apoyo Psicosocial ante la Contingencia por COVID-19, el cual brinda acompañamiento psicológico con la participación de especialistas en salud mental. Escuchemos a su directora, la maestra Marcela Palacios, quien es psicóloga clínica, miembro fundador del Instituto Jalisciense de Salud Mental, y que ahora encabeza este importante proyecto.
¿Qué tal? Un saludo y mi agradecimiento a Alonso Torres y a todo el auditorio del Expreso de las 10 por esta oportunidad tan importante de venir a hablar de la salud mental durante la pandemia. Bueno, pues quiero comentarles que esta iniciativa se creó en el mes de abril bajo una premisa muy básica. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, entre el 50 y el 80% de la población que se ve expuesta a un estresor de la magnitud de un evento epidemiológico como el que estamos viviendo, podría haber afectado a su salud mental de alguna manera, sin que esto signifique que desarrollaran un trastorno mental, pero sí que podrían presentar reacciones como miedo, incertidumbre, tristeza, ansiedad, angustia, y que es deseable pues que sean abordadas desde un enfoque de apoyo psicosocial. SICOVID-19 está integrado por un grupo de 10 psicólogos clínicos, todos ellos, todos nosotros, del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, y conforme ha ido avanzando la pandemia en nuestro país, pues hemos ido diversificando las actividades que de acuerdo a las necesidades van surgiendo. Iniciamos en el mes de abril con una página de Facebook que se alimenta con contenidos psicoeducativos acerca del cuidado de la salud mental en tiempos de crisis. Y al mismo tiempo, bueno, estamos difundiendo a través de esta página 3 líneas telefónicas mediante las cuales se brinda acompañamiento emocional a través de la aplicación de WhatsApp a personas en general y o a personal sanitario del Estado de Jalisco, pero también de toda la República Mexicana. En el ámbito del hospital, contamos con un programa de desactivación emocional que está dirigido a personal de salud que trabaja en áreas COVID de este hospital. Es un área física que cuenta con diversas actividades lúdicas para que el trabajador se tome unos minutos posteriores a su jornada para disminuir la tensión emocional que genera la atención a este tipo de pacientes. Al mismo tiempo, desde hace unas semanas estamos brindando apoyo emocional, tanto individual como grupal, al personal de salud del hospital, pero también a los pacientes con COVID-19 que están hospitalizados en los pisos 11 y 12 de esta unidad hospitalaria. Bueno, pues de toda esta experiencia que hemos adquirido en los últimos meses, elegimos 5 temas que consideramos que marcan la pauta de lo que la gente está sintiendo, de sus emociones, acerca de cómo están viviendo la pandemia y de sus necesidades de afrontarla, y bueno, de las cuales estaremos platicando en las siguientes intervenciones. Estas son, bueno, la pandemia y el encuentro con uno mismo, la importancia de las redes sociales y las redes de apoyo durante la pandemia, cómo saber si vivo en un entorno violento en el hogar a raíz de la pandemia, reconstruyendo la convivencia en el hogar durante la pandemia y las pérdidas y la pandemia, que esperemos que a todos nos sean de utilidad y pues agradezco de nuevo la oportunidad.
El psicólogo clínico José Luis Macías Toscano, del equipo de SICOVID, nos habla del encuentro con uno mismo durante la pandemia.
que esta amenaza que representa el virus del SARS-CoV-2 es una amenaza que es real, nos despierta emociones como el miedo, como la tristeza o la ira, y sentimientos de, como la frustración, bajo la condición de aislamiento, lo cual permite que no tengamos como la facilidad de distraernos, de evitar estas emociones, por lo tanto nos hace tenerlas más presentes. Entonces, primero que nada, es importante reconocer que estas emociones son normales, y número dos, que todos las sentimos, que forman parte de nuestro repertorio de emociones, que muchas veces no reconocemos o que en otras condiciones podemos evitarlas mediante las distracciones de la vida cotidiana. Esta condición de poder distraernos ahora no está presente y por lo tanto tenemos que aprender a reconocer estas emociones.
Nuestro invitado, el psicólogo clínico Jorge Luis Macías Toscano, del equipo de Psicovid, nos habla de la importancia de reconocer emociones como estrés, miedo, frustración, entre otras. Pero una vez que las identificamos, ¿qué podemos hacer con estas emociones?
Lo primero es saber qué cosas sí están bajo control. Eso va a ayudar a reconocer que estamos sintiendo una emoción o emociones. Al saber qué es lo que está en nuestro control y que no, podemos disminuir ese malestar. Es importante que seamos conscientes de que no vamos a poder evitarlos, que son emociones y sentimientos e incluso pensamientos que nos causan malestar, y saber que están ahí, sí, que no se van a ir, y es muy importante solamente reconocerlos y no juzgarlos. Una vez que hemos reconocido la presencia de pensamientos y sentimientos, es importante que hagamos un poco de tierra, por decirlo de alguna manera, y lo hagamos a través de nuestro cuerpo. Que conectemos con nuestro cuerpo. Que esta conexión la llevemos a cabo simplemente concientizándonos de cómo está nuestra postura actualmente, de nuestra respiración. Esto nos va a ayudar mucho a disminuir el estar dentro de este espectro emocional que estamos viviendo y de este espectro de pensamientos que se pueden estar desatando.
Una vez que hemos reconocido emociones y pensamientos relacionados con la pandemia del COVID-19, que hemos conectado con nuestro cuerpo y somos conscientes de nuestra respiración, es momento de emprender acciones. Escuchemos al psicólogo clínico Jorge Luis Macías.
Si, por ejemplo, tenemos miedo de contagiarnos, entonces es importante emprender acciones que permitan evitar el contagio, como son las medidas de distanciamiento que ya todos conocemos, la higiene de manos y taparnos con un cubrebocas. Esas que son pues las medidas que hasta ahorita nos permiten frenar el avance. Son acciones concretas que son efectivas y que permiten tener cosas bajo control. Otro elemento es pues estar dispuesto, ¿no? O sea, estar dispuesto a reconocer los problemas, a emprender acciones y a abrirnos a las posibilidades de qué nuevos caminos tenemos para enfrentar los problemas derivados de esta pandemia.
El psicólogo Jorge Luis Macías señala que es fundamental identificar lo que es importante para cada uno de nosotros, cuáles son nuestros valores personales y con qué recursos contamos para afrontar de manera positiva esta situación.
El reconocer qué cosas son importantes para nosotros, como la responsabilidad con el otro. Esta pandemia nos ha permitido reconocer nuestros valores personales. Van a verse reflejados en nuestras acciones y en el bien común, ¿sí? Entonces, sí es importante reconocer estos valores de responsabilidad, de solidaridad, respeto, sí, con el prójimo, para tener una acción mucho más comprometida y que facilite para cada uno de nosotros el poder llevar a cabo las acciones de, por ejemplo, aislamiento. También es muy importante que identifiquemos cuáles son nuestros propios recursos y que podamos identificar cuáles son las cosas que nuestra propia vida y nuestras propias experiencias nos han dejado para poder afrontar las dificultades que tenemos hoy. La invitación que hacemos es a mirarse a uno mismo con todo el espectro de emociones como parte de un todo, sin juzgarlo como bueno o malo, sino como parte de uno mismo, y que a partir de ese sí mismo poder emprender acciones efectivas para estar mejor.
Gracias al psicólogo Jorge Luis Macías, uno de los profesionales de la salud mental que integran el programa PsicoVid y quien nos ha invitado a reflexionar en torno al encuentro con uno mismo durante la pandemia.
La risa nos mantiene más razonables que el enojo. Duque de Levis.
Durante esta contingencia por la pandemia del COVID-19, el contar con redes de apoyo es fundamental, ya que somos parte de una sociedad y, como tal, necesitamos la ayuda de otras personas para afrontar los diversos retos que esto representa. Conversamos con la psicóloga clínica Montserrat Aguilera Hernández, integrante de PsicoVid, quien nos habla de la importancia de contar con redes de apoyo durante la pandemia.
La pandemia por COVID-19 pues ha llevado múltiples cambios y restricciones a nuestro estilo de vida, como lo ha sido el vernos obligados a aislarnos y estar en cuarentena, lo que implica, bueno, que estemos alejados físicamente de nuestras redes de apoyo. Es importante que sepamos qué son estas redes de apoyo. Son aquellos lazos o vínculos que tenemos con diversas personas, como lo pueden ser ya sea los miembros de nuestra familia, nuestras amistades de la escuela, del trabajo, de nuestra colonia, los compañeros del trabajo también pueden ser redes de apoyo, los vecinos, personal de apoyo como lo puede ser un terapeuta, un sacerdote, un guía espiritual, es decir, todas aquellas personas que nos pueden dar algún tipo de ayuda van a conformar nuestra red de apoyo. Y bueno, entre más amplios sean estas redes, más fácil será poder enfrentar alguna crisis en el curso de nuestra vida, donde necesitemos el soporte de alguien más. Es importante recordar que este apoyo debe ser mutuo, ya que así como nosotros obtenemos ayuda de los demás, pues debemos estar dispuestos a proporcionar uno mismo algún tipo de apoyo al otro. Quiero mencionarles que existen varios tipos de apoyo. Uno de ellos es el apoyo emocional, que es toda muestra de afecto y cariño que podemos recibir o expresar hacia los demás, ya sea de manera verbal o física. Aquí entraría las acciones de reconocimiento, de empatía, el amor, la confianza, cuando acompañamos a alguien. Este tipo de apoyo puede ser expresado por medio de los abrazos, las palabras, los besos, esas llamadas telefónicas que hacemos a nuestros seres queridos, los mensajes de texto, dejar algunas notas, dar algunos detalles, hacer algunas visitas, el saber escuchar y estar presente en situaciones complicadas son muestras de apoyo emocional. Y bueno, la principal función del apoyo emocional es dejarle saber a la persona que es apreciada y valorada. Otro tipo de apoyo es el cognitivo, que consiste en dar o recibir consejos, las opiniones, el intercambio de experiencias, toda la información que le podamos dar a la persona que le pueda ayudar a resolver alguna situación o conflicto que esté ocurriendo. También existe el apoyo material, que implica proporcionar recursos monetarios o materiales, como lo puede ser prestar o dar dinero a quien lo necesite, dar alojamiento, proporcionar comida, ropa, donaciones o regalos que le puedan ser de utilidad a dichas personas. Y por último, el apoyo instrumental, que es toda la ayuda física o directa, o servicios que podamos dar o recibir, ya sea como poder ayudar a alguien a movilizarse o bañarse, ayudar a alguien a hacer las compras, hacer la limpieza de su hogar, el cuidar a un enfermo o adulto mayor, el realizar algunos pagos de servicios de otras personas que por su edad o condición pues no pueden acudir a realizarlos. Todos estos tipos de apoyo, bueno, durante esta contingencia deben de adecuarse a las medidas de protección e higiene.
Ante la pandemia del COVID-19, algunas acciones de apoyo deberán ajustarse a las medidas de protección e higiene para prevenir contagios. Saber cuáles son las redes de apoyo con que contamos, cómo nos pueden ayudar y qué tipo de apoyo podemos brindar a otras personas es fundamental.
Y bueno, resulta esencial conocer también con cuáles redes de apoyo contamos. En base a esto que les acabo de mencionar, empezar a detectar entre nuestro círculo familiar, laboral, social, con qué personas podemos contar. No siempre tenemos que acudir con alguien cuando tenemos problemas, ya que es importante resolver nuestros conflictos por uno mismo. Sin embargo, pues es importante aprender a reconocer cuando las cosas están fuera de nuestro control y ocupamos la ayuda de otros. Entonces, poder pedir la ayuda a los demás. A continuación, pues les doy algunas recomendaciones para poder fomentar y fortalecer nuestras redes de apoyo durante esta pandemia por COVID. Les sugiero que realicen una lista de aquellas personas con las que sabes o crees que te puedan dar algún tipo de apoyo. Aquí, como les acabo de mencionar, qué familiares tenemos, con qué amigos, con qué vecinos, con qué compañeros del trabajo contamos. Posteriormente, identifica qué tipo de ayuda puedes recibir de dichas personas. Es decir, si anotamos a la vecina, quizás ella pueda realizar alguna actividad o alguna compra o ir a pagar algún servicio, verte entre nuestros familiares si alguno podría prestarnos dinero si estamos cortos de dinero o podría prestarnos algo que ocupemos. Si anotamos a algunos amigos, ¿cuáles de ellos pueden ser nuestros confidentes? Si contamos con algún psicólogo, algún sacerdote que nos pueda orientar para resolver alguna situación. Y bueno, así con cada persona que anotamos en la lista, anotar al lado qué tipo de apoyo podemos obtener de ellos. Después, es identificar qué tipo de apoyo podemos proporcionar nosotros mismos. Es decir, si uno mismo puede hacer una llamada de consuelo, de aliento, puede realizar algún mandado, o tenemos la posibilidad de prestar dinero, decir algunas palabras de afecto, bueno, también identificar qué podemos nosotros ayudar o cómo podemos nosotros ayudar a los demás. Conserva dichas anotaciones y atrévanse a recurrir con alguna persona de su lista cuando durante esta contingencia, bueno, se les complique resolver alguna situación. Enfatizo que fortalezcan sus redes de apoyo, proporcionando uno de los apoyos más gratificantes y económicos con los que contamos, que es el apoyo emocional, que ahora sí que nada nos cuesta. Cómo manténganse en comunicación con sus redes de apoyo, ya sea por medio de llamadas telefónicas, mensajes de texto. Hoy en día hay muchas aplicaciones para poder hacer videollamadas. Envíen algún detalle o regalo a sus seres queridos. En fin, utilicen su creatividad e imaginación para que, a pesar de que estamos alejados físicamente, pues nos podamos acercar emocionalmente con todas esas personas que nos rodean.
La pandemia del COVID-19 ha generado múltiples pérdidas económicas, afectivas, emocionales. Y ante esto, la construcción de redes de apoyo es primordial.
La contingencia por COVID-19, bueno, ha generado múltiples pérdidas, ya sea situaciones de desempleo, muertes, o han surgido o empeorado algunas enfermedades físicas o psicológicas, y ante este tipo de situaciones las redes de apoyo se han vuelto esenciales para poder contener, dar soporte y afrontar este tipo de, ya sea crisis económicas, duelos o complicaciones de salud. Por eso resulta esencial que estemos cerca de nuestros seres queridos, claro, adecuando los apoyos de acuerdo a las limitaciones y cuidados por el COVID-19. Se ha encontrado que obtener el apoyo de nuestras redes de apoyo tiene muchos efectos positivos, tanto en nuestra salud física y mental, puesto que contribuye a satisfacer nuestras necesidades humanas, como lo son los de seguridad, contacto social, pertenencia, estima, ayuda a mejorar nuestra autoestima, nos da la capacidad de afrontar alguna situación de una manera más adaptativa, nos ayuda a reducir el estrés ante alguna crisis e incluso propicia una recuperación más rápida tras una enfermedad. Y bueno, por último, algunas recomendaciones algo breves. Les pido, bueno, que en esta contingencia fortalezcan y aumenten sus redes de apoyo, atrévanse a solicitar ayuda así como a proporcionarla, sigan respetando las medidas de protección e higiene, si es posible, pues continúen quedándose en casa. Sé que actualmente, bueno, ya se han abierto varios lugares, pero si pueden evitarlo, sigan sin salir o salgan a realizar las cosas indispensables y, bueno, de vuelta a casa. Organicen su tiempo en su hogar, elaboren rutinas donde todos los miembros participen, desde actividades del hogar en la limpieza, las actividades académicas, actividades de diversión, de ocio. Busquen ayuda profesional si consideran que la situación les está sobrepasando y su estado de ánimo se ve afectado. Sigan con hábitos saludables y si no los tienen, pues adquiéranlos, tanto de autocuidado, de alimentación, actividad física y sueño. Minimicen el tiempo que dedican a mirar o leer o escuchar noticias que les puedan causar ansiedad o angustia. Busquen información únicamente de fuentes confiables. Es importante que reconozcan la importancia de las personas que cuidan a otros y de los trabajadores de la salud que están atendiendo a personas con COVID-19, generando, bueno, empatía, que comprendan el papel que desempeñan para salvar vidas y, bueno, mantener seguros a sus propios seres queridos. Y por último, cuídense y cuiden de los demás.
Gracias a la psicóloga clínica Montserrat Aguilera Hernández, integrante de PsicoVid, quien nos habló de la importancia de construir redes de apoyo durante esta pandemia. Es tiempo de hacer una pausa, pero continuamos conociendo las recomendaciones del equipo de profesionales de PsicoVid-19.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana que estamos escuchando las recomendaciones del equipo de PsicoVid-19. ¿Te ha pasado que a veces te sientes a la deriva, como hoja al viento, como dice la canción? Es ahí donde es importante reconocer nuestras emociones para lograr un equilibrio, como dice esta canción de Juanito Macandé, en tributo a Luis Alberto Spinetta. Todas las hojas son del viento.
Porque la mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Porque la mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol.
brinda apoyo psicológico a la población en general y acompañamiento emocional a quienes se encuentran hospitalizados con diagnóstico de COVID-19, así como al personal de salud que les atiende. Durante la época de aislamiento por la pandemia, los integrantes de la familia han tenido un contacto más estrecho y por mayor tiempo del que acostumbraban, lo cual puede generar conflictos o incluso, en algunos casos, violencia intrafamiliar. Conversamos con el psicólogo Efrén Martínez.
¿Cómo saber si vivo en un entorno violento en el hogar a raíz de la pandemia? Antes de siquiera poder responder esta pregunta, me gustaría definir un poco acerca de lo que es la violencia de género y la violencia como tal. Si bien nos vamos a lo mencionado por la RAE, la Real Academia Española, menciona que la violencia se entiende como el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Sin embargo, pareciera que esta definición es un poco limitada, por lo que me encantaría más bien utilizar lo que dice la ONU con respecto a la violencia de género, lo cual dice que todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, en donde se está incluida lo que son las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Si bien tenemos ya una respuesta a lo que es violencia de género, podremos darnos una idea de lo que está sucediendo en nuestra actualidad. El aislamiento, el confinamiento y los problemas económicos, y claro, todas las consecuencias que esto conlleva, como lo es la frustración, el enojo, el miedo, la angustia e inclusive el estrés, forman un caldo de cultivo para que la violencia o la violencia de género se haga presente en nuestros hogares. Claro, que esta situación se hace todavía un poco más agravante debido a la situación de que no tenemos servicios de protección, o más bien los tenemos limitados, servicios de protección hacia los infantes e inclusive hasta hacia las mujeres. Por esa razón, es importante siquiera podernos hacer esta pregunta, ¿no? Y sobre todo, saberla responder. Siguiendo con el tema, según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, en el primer trimestre se han registrado 166 presuntas víctimas de delito por feminicidio y otras 466 víctimas de homicidio doloso, dando un total de 632 víctimas de feminicidio y o homicidio doloso. También, en este primer trimestre, se han atendido cerca de 40.000 llamadas de emergencia al 911, estas relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres. Si bien es cierto que estas estadísticas nos hablan del feminicidio, el cual es la representación máxima de la violencia que hay en una familia, pues vaya, pareciera que nos estamos limitando con todo lo demás. Y aquí me surge otra pregunta. ¿Dónde comenzó todo esto? ¿Qué sucedió para que llegara a esta situación? Y es ahí donde partiríamos a responder a la pregunta de cómo identificarlo.
La violencia de género no solo se manifiesta en agresiones físicas, sino también en violencia verbal, sexual, psicológica o económica, de lo cual no siempre somos totalmente conscientes, lo cual hace más difícil darnos cuenta de que vivimos en un entorno violento al que tal vez nos hemos acostumbrado. Psicólogo Efrén Martínez.
Se puede decir que los chantajes, las amenazas, la restricción del dinero a la violencia o la violación a la privacidad son el pan de cada día y en muchas ocasiones pareciera que lo dejamos pasar. Por esa razón, saber identificar este tipo de situaciones, estos micromachismos a los que estamos muy al día, que tanto legitimamos, que tanto consideramos como algo común y normal, pues no lo son tanto. ¿Cómo podríamos hacer una retroalimentación? Con preguntas, claro está. ¿Me gusta lo que está sucediendo en mi casa? ¿Me siento cómodo? ¿Me siento cómoda con la dinámica que está surgiendo a raíz de la pandemia? ¿He dejado de disfrutar la relación que tengo con mi pareja o con mis hijos? Si la respuesta es sí, estamos en una situación o en un entorno violento. El apoyo del violentómetro, que es una herramienta, me parece de gran utilidad para las mujeres. Esta herramienta la podríamos encontrar buscando en Google, violentómetro, y ahí tendríamos una buena herramienta para saber qué es lo que está sucediendo. Y no nada más quedarnos con esto. También qué hacer cuando estamos en un entorno violento. Qué hacer cuando nos estamos identificando en una situación violenta. Buscar ayuda en la zona metropolitana. Tenemos acceso al Centro de Justicia para las Mujeres. Sirve de muchísimo para apoyar a todas las cuestiones de la violencia de género y para erradicar la violencia intrafamiliar. También si nosotros observamos que hay una situación violenta en contra de niños, pues también saber que el DIF o Ciudad Niñez nos pueden apoyar justamente a esto, a proteger a las comunidades vulnerables, que en este caso son mujeres, niñas, niños y adolescentes o ancianos.
Además de la emergencia sanitaria que representa la pandemia del COVID-19, también han surgido diversas complicaciones en la vida de los ciudadanos: desempleo, problemas económicos, estrés y ansiedad. Sin embargo, algo positivo que se ha desprendido de esta situación es que nunca como ahora se había dado tanta importancia a la salud mental de las personas, según nos comenta el psicólogo Efrén Martínez.
Es importante identificar si estamos viviendo en alguna situación de violencia, hacer todo lo posible por erradicarlo. A mí me encanta mucho lo que menciona en su momento la filósofa Wendy Day, en donde ella parte de la idea de que las infancias no perduran, pero al menos cada uno merece una. Me encanta a mí esta idea, sin embargo la complementaría diciendo que todos necesitamos, todos merecemos una de calidad, en donde estamos libres de violencia. Estamos en una buena época para cambiar esta situación y hacer algo por nuestra infancia. Entiendo que la situación de la pandemia nos tiene un poco acorralados, sin embargo, considero que a pesar de esta situación pueden sacar a conclusiones muchas cosas importantes. En tiempos recientes hemos visto que la salud mental es importante en nuestra sociedad. No hace mucho tiempo no tomaban en cuenta la salud mental y ahora es algo primordial. Así que considero que podemos sacar cosas muy buenas a raíz de esto.
¿Cómo saber si vivo en un entorno violento? Es el tema que reflexionamos con la asesoría del psicólogo clínico Efrén Martínez, integrante de PsicoVid-19.
Cuando pasas buscando otros aires con tu cabello suelto, me enojo, me vuelvo silencioso, rencoroso, celoso. Miguel Bizurraga Sosa.
El Expreso de las 10.
La pandemia del COVID-19 parecía algo tan lejano hace algunos meses. Localizada originalmente en una provincia de China, rápidamente se extendió por todo el planeta hasta que llegó a nuestras vidas. Escuchemos a otra de las integrantes de PsicoVid, la psicóloga clínica Rebeca Valdés López.
Antes de la pandemia, cada familia, cada hogar con su historia única, con rutinas ya bien ubicadas, establecidas, quizá actuando mecánicamente, quizá viviendo intensamente, cada integrante viviendo su vida de acuerdo a su ciclo, cumpliendo sus compromisos en el día a día, librando batallas, trabajando arduo para sostener su hogar, pagar compromisos que se hicieron por necesidad de la misma familia. Dentro del hogar, los pequeños de edad escolar, jóvenes que salen de casa a estudiar o trabajar, y así cada integrante con un ritmo de vida ya establecido, cada uno con sus pendientes en mente, sus interacciones sociales, a las que ya están acostumbrados y son parte de su día a día, relaciones que quizá influyen en su forma de ser, que también quizá ya son necesarias, en fin, familias con lazos bien fusionados, con apegos sanos y otros con apegos no sanos, ya toda una historia dentro de cada hogar. Y en un momento a otro, ¿qué pasa? Nos vemos envueltos de repente en una pandemia y trae con ello, de manera forzada, cambios abruptos que van siendo más y más cambios en todas las áreas y cada uno debe ajustarse a ese contexto. Mantener la distancia, cuidar al más vulnerable dentro del hogar, usar cubrebocas, sanitizar la ropa, lavado de manos, quitarse las ropas al ingresar al espacio que por naturaleza nos da seguridad, el hogar. Y aún así, con sus dificultades, la familia se encuentra reunida, provocando una convivencia obligatoria, al mismo tiempo que cada integrante de la familia lucha para ajustarse al ritmo que exige la pandemia. Cambios hasta en el autocuidado y en lo más valioso y esencial para el ser humano, las muestras de afecto dentro del mismo hogar. ¿Qué pasa cuando dentro de la familia ya existen conflictos entre los integrantes? Quizá roces, indiferencias, mala comunicación, violencia, relaciones no sanas y que ahora hay que convivir, o sí, por tiempo incierto.
La convivencia más estrecha durante la pandemia puede generar roces y conflictos o exacerbar los que ya existían, pero es también una oportunidad para reconstruir la convivencia, reaprender a dialogar, aceptar las diferencias y ser flexibles.
Nace la gran necesidad de apoyarse unos a otros ante lo que nos ha traído la pandemia: miedo al contagio, miedo a la muerte, miedo por diversas pérdidas como laborales, pérdidas de un ser querido, pérdida a la libertad, pérdida a la propia seguridad y a la confianza. Para que esto no se vuelva un caos y aumenten los conflictos, ¿qué sería lo más conveniente hacer dentro del hogar? Hacer un espacio donde se promueva el diálogo, la escucha atenta en cada uno de los integrantes, que se expresen los sentimientos presentes o guardados, aceptarlos como únicos en cada integrante de la familia, darle el valor que tienen, evitar ridiculizarse, evitar minimizar o restar valor a lo que cada uno expresa, llegar a acuerdos, repartirse actividades dentro de casa o fuera de ella, así como obligaciones y compromisos. Es muy importante que en el tema de la economía se exponga y se busquen soluciones cuando existe riesgo en este tema, que se busque por varios medios la ayuda y formas de acción, y con esto no sea más grande el riesgo de un conflicto que ponga en desventaja a la familia.
La psicóloga Rebeca Valdés López comenta que reconstruir la convivencia en la familia representa identificar los diversos factores que afectan la tranquilidad de sus integrantes.
Es más sano, en todas las áreas, intentar caminar juntos en la misma dirección, bajo el mismo ideal de salir de esta situación nada fácil, lo mejor posible, con el menor daño, y sosteniéndose unos a otros, teniendo la visión de estar juntos en un círculo. En un círculo no hay nadie encima del otro ni nadie debajo del otro, sino hombro a hombro. Pues ahora en este tiempo de pandemia tenemos que elaborar pautas de interacción en las que todos se vean favorecidos para conservar la funcionalidad y evolucionar cada uno en sus diferentes áreas. Nos toca a todos reconstruir nuestra mejor versión y verterla dentro del propio hogar para así salir juntos y fortalecidos.
Agradecemos a la psicóloga Rebeca Valdés López por estas recomendaciones para reconstruir la convivencia en el hogar durante la pandemia, ya que sin duda el apoyo mutuo fortalece a las personas, las familias y las sociedades.
Ya sé que al final el hábito acaba por arruinarlo todo. Tal vez sea esto lo que todos andamos buscando. Un deseo no diluido por el hábito. David Lodge.
El expreso de las 10.
Por lo general, cuando hablamos de pérdida o duelo, lo relacionamos con la muerte de un ser querido. Pero a lo largo de la vida tenemos diversas pérdidas, y particularmente en esta época de pandemia. Pérdidas en la salud, pérdidas económicas, la pérdida del trabajo, pérdidas afectivas y emocionales. Hoy está con nosotros la psicóloga clínica Marcela Palacios Minacata, quien nos habla de las pérdidas y la pandemia.
Pese a que ya ha pasado más de medio año desde el primer caso de esta enfermedad en el país, lamentablemente pues aún no contamos con vacunas ni con tratamientos efectivos. Sigue incrementándose el número de contagios, el número de muertos. Se desconoce cuánto van a durar las medidas de aislamiento y ya es evidente pues que hay un alto impacto económico, social y sanitario, lo que incrementa aún más la incertidumbre entre la población. En este contexto pues se han gestado las pérdidas que asociamos con la pandemia y hemos perdido muchas cosas, ¿no? Entre ellas, bueno, pues perdimos la posibilidad de movernos a donde nos plazca. Todo esto pues por las restricciones que obligan a las personas a quedarse en casa para prevenir los contagios. Perdimos nuestra rutina, que para muchos es un sinónimo de estabilidad, de estructura, de control, ante pues el cambio abrupto que hubo en nuestras actividades. Perdimos también la forma habitual en la que nos relacionamos, ¿no? Cuando ya tenemos varios meses sin ver, sin abrazar, sin convivir con nuestra familia o nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros colaboradores. Solamente pues los vemos a través de pantallas en los dispositivos móviles. Quizás algunos perdieron también su empleo, un negocio, o no se pudo concretar algún proyecto debido a la crisis económica. Entonces también pues se perdieron ingresos con los que sosteníamos a nosotros mismos o a nuestras familias. Perdimos parejas ante la imposibilidad de sobrellevar la distancia física, perdimos matrimonios, familias, porque no supimos soportar la convivencia 24/7. También perdimos de alguna manera la forma en que vamos de compras, de practicar nuestra religión, de hacer ejercicio, incluso la forma en que dormimos, comemos o nos entretenemos. Perdimos, si nos contagiamos, pues la salud, evidentemente, ¿no? Y es posible que en un futuro cercano veamos secuelas que nos dejó el virus en nuestro cuerpo, que pues ya no volverá a ser el mismo de antes. Perdimos, si fuimos muy desafortunados, pues a alguien conocido o peor aún, a alguien amado, que fue pues todavía más difícil aún de procesar porque no nos fue posible despedirnos a través de los rituales tradicionales. Y todos, me atrevo a decir que sin excepción, de alguna manera perdimos nuestro equilibrio emocional efectivo. Esta sensación de seguridad, de previsibilidad, de control, de libertad y protección, así como el sentido de identidad.
Nuestra invitada, la maestra Marcela Palacios, comenta que el dolor que podemos experimentar ante estas pérdidas asociadas a la pandemia del COVID-19 deben ser consideradas como una expresión normal. Algunas de las reacciones más frecuentes ante el dolor emocional que nos representan cada una de las pérdidas que hemos experimentado y brinda algunas recomendaciones para afrontar de la mejor manera esta situación.
Las reacciones típicas ante el dolor, bueno, son varias, ¿no? Podemos sentir conmoción, nos podemos sentir incrédulos o incluso negar que está sucediendo las cosas. Nos sentimos ansiosos, con angustia, enojo, tenemos periodos de tristeza, nos falta el sueño, dejamos de comer, ¿sí? Sin embargo, cuando estas pérdidas ocurren todas al mismo tiempo, como es en el caso de esta contingencia, puede ser pues mucho más difícil la capacidad que tenemos para adaptarnos, para aliviar el sufrimiento y para recuperarnos. A esto le llamamos, en términos técnicos, duelo complicado, que puede presentar en algunos casos cuadros clínicos como la depresión, el trastorno de pánico o incluso brotes psicóticos. Hay que recordar que la finalidad de las etapas de un duelo pues es la aceptación de la pérdida de una forma saludable. Esto va a depender, por supuesto, del tipo de vínculos que tengamos, las características de la pérdida, el apoyo social con el que contamos y, bueno, algunos aspectos individuales de quienes sufren las pérdidas. Bueno, es claro también que el dolor no es algo que podamos evitar, pero sí podemos elegir de alguna manera cómo afrontarlo. Algunas formas de afrontar son las que les describo a continuación. Bueno, pues hay que prestar atención de lo que sentimos, ¿no? Hay que nombrar lo que perdimos, escribirlo, permitirnos llorar o enojarnos, mantenernos conectados. Es muy importante que el distanciamiento social no nos impida estar de alguna manera cerca de quienes queremos. Ya puede ser a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, videollamadas, redes sociales. Hay que pensar siempre en nuestras fortalezas y capacidades para afrontar situaciones difíciles. Hay que recordar qué nos ayudó a recuperarnos en otros trances a lo largo de la vida y hay que tratar de aplicar estas situaciones en esta situación en particular. Hay que readaptar nuestra rutina a nuevas circunstancias, alimentarnos bien, dormir suficiente, hacer ejercicio. Muy importante tomar la luz del sol, hidratarnos, cuidar nuestra imagen personal, nada de quedarnos en pijama, hay que vestirnos, bañarnos, peinarnos. La manera que nos vemos al espejo es muy importante. Hay que hacer del espacio físico en el que nos encontremos un lugar acogedor. Hay que organizar nuestras actividades laborales o escolares. Hay que buscar pasatiempos, practicar nuestra fe, recurrir a la creatividad. Es muy importante todo esto, ¿no?
En esta época de pandemia, es muy importante conservar la salud física y emocional. Construir hábitos saludables, evitar exigirnos demasiado, mantener una rutina y reconocer cuándo buscar ayuda.
Eliminar hábitos dañinos, sustancias como el alcohol, el exceso de la tecnología, que estamos ahorita muy pegados al celular, a las tabletas, ¿no? Hay que evitar también exigirnos demasiado, demandarnos demasiado cuando no estamos en posibilidades de cumplir con estas demandas. Crear rituales para despedirnos, crear recuerdos para mantener presentes de alguna forma las pérdidas de una manera sana, por supuesto. También puede ayudarnos mucho redactar objetivos a corto plazo de lo que será nuestra vida después de la pérdida y evitar tomar decisiones importantes en lo que atravesamos por las fases del duelo. También es importante recordar el camino, que la pérdida no defina toda nuestra experiencia de vida. Hay que conservar el panorama completo, quedarnos solo con lo positivo de lo que ya no está. Muy importante también es pedir ayuda a la familia, a los líderes de nuestra comunidad, amigos de confianza, líderes religiosos, grupos de apoyo, líneas de apoyo psicológico como COVID-19, por ejemplo. Y bueno, pues a medida que nos adaptamos a esta nueva realidad y nos enfocamos en las cosas que sí podemos controlar, yo te aseguro que el sentimiento de duelo va a disminuir. Finalmente, desde la comprensión y el afrontamiento de la realidad de la pandemia, es muy importante que las personas que estén viviendo un duelo complicado busquen ayuda especializada en salud mental. Esto es un psicólogo, un psiquiatra, a través de las instituciones o en la práctica privada, pero siempre es muy importante que busquen este apoyo. Y bueno, por último, recordar que no todo es pérdida. También en esta pandemia hemos ganado nuevas formas de aprender y de hacer las cosas. Espero que estos tips les hayan servido y seguimos a su disposición. ¡Saludos!
Muchísimas gracias a los especialistas de la Unidad de Apoyo Psicosocial ante la Contingencia por COVID-19, SICOVID-19, por sus recomendaciones y su orientación. Si requieres apoyo psicológico, no dudes en contactarlos. Puedes hacerlo vía Facebook o a través del sitio web de los hospitales civiles. Recuerda que lo más importante es llegar enteros a la otra orilla. Aprovecha las herramientas que nos han brindado los especialistas en salud mental. Gracias por acompañarnos en este nuevo recorrido. Y no olvides visitar nuestra sección de podcast en www.radio.udg.mx. Hasta la próxima.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.